Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Hoy tenemos como invitada a Inés Rodríguez y vamos a conversar sobre el tema del aborto. Inés, ¿te parece si te empiezas presentándote así para que la audiencia te conozca?
Claro, hola, mucho gusto. Primero que nada, pues agradecerte la invitación. Yo soy fan de su podcast, los descubrí hace poco y creo que ya me eché la mitad. Y bueno, mi nombre es Inés Rodríguez, tengo 23 años, soy mexicana, soy licenciada en Derecho y pues también yo trabajo aquí en México en la causa de la defensa de los derechos humanos. Creemos en los derechos humanos desde la concepción hasta su muerte natural. Y pues trabajamos muchísimo con temas de infancias y de maternidad, sobre todo, con la asociación civil llamada JUBI, y eso es la directora aquí en la Ciudad de México. Y pues también por ahí creo contenido compartiendo sobre mi fe, sobre mi postura pues política y demás.
¡Qué excelente! Y te preguntaría, ¿qué es lo que te movió a irte en esa dirección de la defensa de los derechos humanos? Porque eres licenciada en Derecho, o sea, ¿qué te movió a ir en esa dirección cuando podrías ir a ir en múltiples otras, ¿no?
Fíjate la que sí trabajo en otras áreas. O sea, de hecho yo trabajo en Derecho Corporativo, pero justamente no trabajo, monetariamente en la parte de Derechos Humanos porque creo que es algo súper sensible. O sea, creo que es algo que tiene que ser muy de convicción y que no tendría que estar sujeto a otras variables. Entonces, yo llevo en esta asociación desde hace unos 4 años y la verdad es que solo me ha reafirmado la necesidad de trabajar en estos temas porque pueden ser temas que después se van a ver muy ideologizados, ¿no? O que se utilizan como herramientas políticas. Entonces, al final no termina llegando la ayuda a quien realmente lo necesita y a quien realmente lo busca. Entonces, pues sí, eso es lo que a mí me ha llevado. Me encanta la parte teórica de la filosofía del derecho y pues muy del iusnaturalismo. Entonces, por ahí la verdad es que me enamoró en mi carrera, pero pues después también ponerla en práctica creo que es sumamente importante, ¿no? O sea, buscar respetar la dignidad humana.
Ahí mencionaste el iusnaturalismo. Quizás podrías describirnos un poco qué es eso y contrastarlo con la otra posición que es importante, ¿no? ¿Cuál era la otra posición? Era
iuspositivismo.
Exacto.
Sí, ahí pues a grandes rasgos nada más como para sentar base. O sea, el iusnaturalismo es la rama del derecho que piensa que los derechos, o sea, naturales, o sea, que todos los seres humanos tenemos derechos naturales intrínsecos por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Basados en esta dignidad humana, en el valor que nosotros tenemos como seres humanos. Tienes, por ende, derecho pues, a que se respete tu vida, ¿no? A tener pues, ciertas libertades, a llevar a cabo tu proyecto de vida. O sea, por este valor que tú tienes, es que el Estado te tiene que reconocer que tú tienes derechos que tú puedes ejercer. Por otro lado, el iuspositivismo es el creer que tú únicamente tienes los derechos que positivamente se te están otorgando, ¿no? O sea, los derechos que básicamente están plasmados en la ley. O sea, tú únicamente tienes los derechos que te confiere la constitución de tu país o las leyes secundarias. Si en la constitución de tu país no dice que tú tienes derecho a, no sé, a estudiar, pues no lo tienes.
Sí, eso es bastante relevante para el tema y también está bastante en el contexto del podcast, ¿no? Porque somos un podcast de inspiración bastante tomista y Santo Tomás es una de las mayores figuras en la cuestión del derecho natural. O sea, creo que el tratado sobre el derecho es de los más largos en la Suma y habla bastante sobre la llamada ley natural. Y esto es, pues, o sea, realmente viene de muchas distintas corrientes filosóficas. O sea, encuentra bases en Aristóteles, aunque Aristóteles nunca habla en sí mismo del derecho natural, pero sí están las semillas ahí. Y también tengo entendido que también viene de los estoicos. Pero sí, o sea, como tú decías, o sea, es algo que viene intrínseco a la persona. O sea, no es algo que se le impone de una manera extrínseca. O sea, diríamos que el ser humano es un bien en sí mismo y que es un un ser, ¿verdad?, que se desarrolla, llega a su plenitud a través de ciertas operaciones. O sea, por ejemplo, el árbol pues llega a su plenitud de árbol a través de, yo qué sé, recibir el sol y crecer y desarrollarse en un árbol frondoso y bonito. Y el hombre no, porque el hombre no es un árbol, ¿verdad? O sea, el hombre llega a su plenitud y a su florecimiento a través de otras
De
cosas,
otras
como,
vías.
exacto, como a través de las amistades, de las relaciones interpersonales, de conocer la verdad sobre Dios y demás. Entonces, es algo que le viene de dentro, es algo que viene de su propia naturaleza, ¿verdad? Por eso se llama, pues, ley natural. O sea, es algo que es, en virtud de ser el tipo de cosa que es el ser humano, le conviene, es bueno para él. Que haga tal y tal cosa, ¿verdad? No es algo, no es una ley que se impone de manera extrínseca, en plan como tú haces esto o tú dejas de hacer aquello, sino que es algo que ya le viene de dentro, es algo que, no sé, ¿verdad? Es como el que te hizo un carro, el ingeniero dice, pues no le eches esto porque eso lo va a dañar, pues porque conoce la estructura intrínseca del carro, ¿verdad? Porque el carro tiene una estructura intrínseca. Asimismo, pues según la concepción de la ley natural, esas leyes, ¿no? Esos mandamientos, podríamos decirlo, o sea, es porque le conviene más al carro, por el tipo de cosa que es, ¿no? O en el caso del hombre, es porque le conviene más al hombre, por el tipo de cosa que es, ¿verdad? Entonces, o sea, no se ve como una imposición arbitraria desde fuera, ¿verdad? ¿Te parece una caracterización justa?
Sí, 100%. Es como basarte en esa ley natural que ya viene dada, ¿no? O sea, que ya la tenemos, o sea, ya está inscrito. Y creo que eso se relaciona muchísimo con la discusión que vamos a tener. Porque, o sea, parecería que este tema del aborto es muy de emociones o de sentimentalismo, ¿no? O que es de cada quien, ¿no? Tus convicciones personales depende de lo que te digan. Pero pues si nosotros lo que realmente buscamos es atender a esta ley natural, que nos aplica a todos por naturaleza, pues es tratar de racionalizar esta discusión sobre el aborto y poder ver qué es lo que nosotros descubrimos a la luz de la verdad, ¿no? O sea, dependiendo de nuestra ley natural y de la ley moral.
Sí, buenísimo. Entonces quizás podríamos empezar como definiendo, ¿verdad?, qué es el aborto y luego, pues, o sea, en el contexto de una vida humana bien vivida y de una vida humana vivida en sociedad, si tal cosa convendría o tal cosa sería, pues, a evitar totalmente. O sea, pues, o sea, que nosotros queremos analizar tal acción en el contexto de si esto va a convenir. Pues va a ser conveniente al florecimiento de un ser humano o va a ser destructivo al florecimiento de un ser humano. Entonces, ajá, ¿cómo lo podemos empezar definiendo?
Bueno, el aborto, como popularmente le denominan, es la interrupción del embarazo, ¿no? Pero pues hay que tomar súper en cuenta que esta interrupción es la terminación del proceso de desarrollo natural del ser humano que se está gestando en el vientre de su madre. O sea, es poner un término a ese desarrollo natural llamado vida, ¿no? O sea, creo que la discusión ya ha avanzado bastante, salvo en algunos sectores, ¿no? O sea, como que ya son muy pocas las personas que te dicen es que no tiene vida. Pues es que, ¿cómo no va a tener vida si está creciendo, si está teniendo multiplicación celular y demás, ¿no? O sea, claramente tiene una vida por la cual está ocurriendo este desarrollo que tú justamente estás buscando impedir porque no quieres llevar a cabo el embarazo. Sino que va un poquito más allá, no es que no tenga vida, sino que es que tanto es lícito que yo termine con esa vida por tal o tal característica, ¿no?
Sí, y otra cosa, quizás como preliminar, antes de que sigamos en la discusión, creo que valdría la pena comentar sobre la carga emocional que tiene esto, ¿verdad? Porque he visto personas que simplemente no quieren tener la discusión porque saben que tiene una carga emocional tal que no van a saber controlarse o no van a saber manejar sus emociones. Y pues nosotros lo que queremos hacer acá es argumentarlo o intentar pues analizar la cuestión de una manera racional. Y obviamente tenemos nuestras posiciones, pues, o sea, tanto Inés como yo tenemos nuestras posiciones con las cuales ya venimos y pues ya será labor del oyente intentar discernir qué hay de valioso entre lo que decimos, ¿no? Pues a través de la luz de la razón. Pero sí, hay que admitir que ese es probablemente de los temas más cargados emocionalmente, o sea, no sé, o sea, yo pienso que si me pusiese a discutir con un ateo así, súper ateísmo, súper ateo. La cuestión de la existencia de Dios, yo creo que eso no sería ni la mitad de cargado emocionalmente que este tema. No, no sé por qué, no sé si estás de acuerdo conmigo. Y eso es curioso, ¿no? Porque el tema de la existencia de Dios, para nosotros que somos creyentes, debería ser una base mucho más fundamental en cómo entendemos la realidad. Pero aún así, no, no sé si soy solo yo acá, pero creo que no. No, no me cargaría tanto emocionalmente, no sé qué piensas tú.
Sí, es cierto, la verdad es que sí trae una carga emocional muy fuerte. Yo con los años he aprendido esta parte que tú dices que es muy importante, o sea, al final es verlo a la luz, o sea, de la verdad, y nosotros tratar de meter luz, ¿no? O sea, de llevar luz a la discusión. Justo, yo creo que un diálogo siempre enriquece, siempre trae cosas buenas, entonces sí esto puede traer un poco de luz a la... al pensamiento, a esta discusión en en la mente de alguien respecto a este tema, pues qué mejor, ¿no?
Y una última cosa antes de pues seguir con el tema. O sea, algo pues que vieron Aristóteles, Santo Tomás y demás sobre el intelecto y cómo funciona, es que el intelecto pues trata de, podríamos decirlo, abstracciones generales, ¿no? De universales. O sea, el intelecto agente abstrae de particulares, abstrae universales. Entonces, pues incluso una recomendación que he visto en autores espirituales, o sea, como para alejarte de una sobrecarga de lo sensible, ¿no? Ellos conviene pensar en cuestiones abstractas y universales. Por ejemplo, digamos que hay un montón de postres enfrente y tú estás como, wow, oh, está demasiado, qué ganas tengo de comerme estos postres. Bueno, puedes pensarlo, bueno. Y comer tanta azúcar conviene a mí como ser humano, ¿verdad? Y ya estás pasando al plano de lo universal. O sea, ya estás analizando estas cuestiones en el marco de toda tu vida. Ya no estás pensando solo en el postre aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, yo pienso, y eso nos ayuda a pensar con muchísima más claridad. Así que yo pienso que en este caso concreto, en vez de pensar en este caso de donde podría haber un aborto, o en este otro caso concreto en el que podría haber un aborto, pensemos generalmente, bueno, ¿qué es el aborto? ¿Y es algo que realmente contribuiría a nuestra felicidad, o por el contrario, es algo que la destruiría? O sea, pasar de lo particular a lo universal y luego volver a lo particular, porque obviamente nosotros vivimos en el reino de lo particular. Porque, pues, una vez también se escucha esta frase en inglés que es: Tough cases make bad law. O sea, casos difíciles hacen mala ley, ¿no? Entonces, pues tú estudiaste derecho. A mí me puedes decir si estás de acuerdo con eso. Pero si estás de acuerdo con ese planteamiento de partir de lo general, si esta acción como tal es algo que contribuirá a nuestra felicidad luego, ir a lo concreto. O
Claro,
como
100%. O sea, como decíamos, que si tenemos en la mira esta parte de que hay una ley natural a la cual responder y por ende una ley moral, pues hay que analizar este caso, pues qué es lo que nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice a nosotros como humanidad? Y pues nada, o sea, si quieres vamos empezando con esta parte de que, ¿por qué? El aborto, sí, ya tenemos claro que es el terminar una vida, ¿no? O sea, casi nadie diría que no es terminar una vida porque pues está la biología y otras ciencias que nos confirman que es una vida.
sí, o sea, yo pienso
Pero
que la
que...
mayoría estaríamos, o sea, me parece claro que la mayoría estarían de acuerdo en que es terminar la vida de un organismo humano en el seno de una mujer, ¿no? De su madre.
Sí, justo. Entonces, o sea, el dilema se va a qué tan relevante es esa vida o qué tanto yo puedo decir sobre ella, qué tanto valor tiene, ¿no? O sea, porque cuando se utilizan todos estos argumentos de es que es un mero cúmulo de células, o demás, lo que intenta decir es que no es un ser humano relevante, ¿no? O sea, no es un ser humano con valor que te tendría que importar el terminar con su vida y el terminar con ese embarazo. Entonces, a lo que yo siento que se ataca en sí es a la personalidad de este ser humano en gestación, ¿no? O sea, la mayoría de los defensores del aborto consideran el aborto lícito porque niegan totalmente la personalidad del embrión, del feto o demás. Otros dicen que sí es una persona y sin embargo es lícito porque es mayor el derecho de la mujer, ¿no? Pero bueno, creo que ese es otro tema que podemos analizar
Lo
después.
podemos hacer uno primero y el otro después.
Ajá, sí, 100%. Y por ejemplo, o sea, cuando decimos que alguien es persona, Entonces decimos que una persona tiene derechos y obligaciones que tienen por derecho, por este valor intrínseco que tienen, ¿no? O sea, y la verdad es que muchos se basan, o sea, ese es otro tema, pero los derechos humanos hoy en día, aún así se siguen, o sea, siguen reconociendo que la base del derecho es la dignidad humana, que es este valor intrínseco. Ya después podemos decir que los derechos humanos hoy en día, la nueva ola, pues qué tan lícito o no es, o realista, pero en lo que se basan los tratados internacionales hoy en día es en esa dignidad humana. Entonces, ¿el feto tiene o no dignidad humana? Porque es persona o no es persona, ¿no?
Entonces la
Y pues
cuestión es si
hay...
es persona o no es persona.
Sí, justo. Y pues hay algunos filósofos que te pueden decir como, bueno, es persona si pertenece a la especie humana. Y pues ahí la respuesta es muy rápido, ¿no? O sea, un feto pues tiene, es perteneciente a la especie humana, ¿no? Al Homo sapiens, entonces sería persona. Pero yo creo que el dilema radica en que hay algunos que dicen que es persona si tiene ciertas características, ¿no? Características que no todos los seres humanos tienen, como la conciencia o la habilidad de razonar.
Sí, y también pienso que convendría definir qué es persona, ¿verdad? O sea, y quizás es una definición con la que estarían de acuerdo algunos defendor, pues algunas personas pro-choice, ¿verdad? Pero, o sea, a mí me gusta la definición clásica de Boecio, pues que ciertamente puede ser refinada, pero él dice que persona es una sustancia individual de naturaleza racional. O sea, es. Pues es una cosa, o sea, sustancia, obviamente, pues es para Aristóteles, es como lo más fundamental de lo que existe, ¿verdad? O sea, digamos, yo qué sé, el café de mi pelo es una cosa en amplios términos, pero es una cosa que solo existe porque está en mí, ¿verdad? O sea, solo el accidente solo existe porque inhiere en la sustancia, pero la sustancia es lo que es realmente fundamental ahí. Entonces, pues la sustancia es como la cosa más fundamental, ¿no? Lo que existe, más fundamentalmente según Aristóteles. Entonces, pues sustancia individual de naturaleza racional. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que conviene o lo que tiene mucho que ver con nuestra conversación ahora, es la parte de naturaleza racional. O sea, Boecio no dice que la sustancia tiene que estar razonando en acto, sino que simplemente tiene que tener una naturaleza racional.
En su
Si yo,
naturaleza.
exacto, o sea, si yo estoy durmiendo, yo no estoy razonando en acto. O si yo estoy. Pues yo que sea en coma o algo así, tampoco estoy razonando en acto. O digamos que, no sé, ¿verdad? O sea, de bebé, alguna persona tuvo un accidente en la cabeza y por tanto nunca pudo desarrollar la capacidad de hablar y demás. O sea, vamos a decir que esa persona, bueno, ya estoy asumiendo ahí la conclusión, ¿no? Pero vamos a asumir que ese organismo ya no es de naturaleza racional. O sea, algo cambió en su naturaleza solo por. Un accidente en su cuerpo, pues no creo que vayamos a decir eso, ciertamente no es algo con lo que querían los filósofos clásicos, como Boecio o Aristóteles, ¿verdad? Entonces, no sé si ahí tengas algunos comentarios sobre la
Sí,
cuestión,
claro.
ajá.
Sí, como que ya iba llegando a la conclusión, pero sí, o sea, es muy cierto. O sea, como que esta parte de que algunos consideran que no todos los seres humanos son personas a la vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los fetos, con los embriones, o sea, como que no tienen un valor intrínsecamente moral, porque, pero algo sucede en ese desarrollo, en ese crecimiento, que se vuelve una persona. Entonces, al considerar que no todos los humanos son personas, como que existe este diagrama de Venn, ¿no? En el que están como humanos, personas y algunos quedan en medio y son humanos y personas a la vez, pero los humanos que no poseen ciertas características no son personas. Y pues puede estar características, ¿no? Desde la apariencia, ¿no? O el tamaño. O sea, esta parte de que le falta desarrollarse. O pues es un cúmulo de células, ¿no? De que casi casi es un coágulo. O sea, no tiene la apariencia humana. Pero pues nosotros tampoco nos basamos en la apariencia para decir que algo tiene un valor moral, porque entonces, pues si algo parece humano, también puede ser que no lo sea, ¿no? Como ya sea una estatua. O sea, como que no nos basamos en las apariencias. O puede ser que un ser humano tenga un accidente, lo que sea, y se le desfigure, ¿no? La forma humana no deja de ser un humano, ni deja de ser una persona. Pero en donde más se centran, sobre todo, es en la parte de la racionalidad, como tú ya bien lo decías, ¿no? Y esta parte de la conciencia. Y hay una doctora que se llama Alejandra Nobel, que hace un análisis que a mí me gusta mucho, que concede esta parte de que nosotros, como seres humanos, muchas veces como que percibimos lo moral a través de la conciencia, ¿no? Por ejemplo, si nosotros matamos a una hormiga, pues a lo mejor como que no lo sentimos tan malo moralmente. Pero si matamos a un perro, ahí sí decimos como, híjole, no, sí está más, o sea, más duro, más fuerte, ¿no? Y pues un ser humano, pues todavía peor. Entonces, como que inconscientemente sí percibimos el grado de maldad o de gravedad, dependiendo de la conciencia de el ser al que se le está haciendo daño, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si tenemos esta escala del nivel de conciencia, depende de la gravedad o la licitud para actuar sobre él, pues un feto o un recién nacido, pues tiene casi casi el mismo nivel que un perro o menos, ¿no? O sea, un niño que acaba de nacer, pues es hasta más indefenso o capaz de ver por sí mismo que, no sé, un caballo recién nacido. Entonces, como que si lo ponemos en esa balanza, o sea, como que en esa escala de gravedad, por el nivel de conciencia, hasta sería lícito terminar con la vida de un recién nacido, y la gravedad, por el nivel de conciencia, pues sería hasta como los 3 años, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, eso es algo que hay que considerar.
Sí. O sea, yo tengo en mente como, ¿qué diría al respecto, no? Pero me gustaría saber tú qué dirías al respecto.
No, sí, o sea, como que te digo, esto es como que estoy tratando de darle un poco, o sea, ceder esta parte de nosotros inconscientemente, pero de manera inconsciente, muchas veces basamos esta parte de la moralidad dependiendo del grado de conciencia. Uh-huh. Pero luego a lo que se llega también con este test del nivel de racionalidad, es que también de manera inconsciente tomamos en cuenta la naturaleza, no nada más el nivel de conciencia. Porque, por ejemplo, si tú te digo de que matas a una hormiga, pues no pasa mucho, ¿no? O sea, como que dices de que, bueno, lo siento. Y luego si matas a un delfín, pues como que dices como, ay, qué feo, ¿por qué matas delfines? Pero si matas a un bebé delfín, seguramente sientes más feo que matar a una hormiga, aunque tenga el mismo nivel de conciencia, ¿sabes? O sea, como que también de manera inconsciente, no solamente apelamos al nivel de racionalidad o de conciencia del ser al que se le está haciendo el mal, sino que también apelamos a la naturaleza del mismo ser.
Uh-huh. Sí.
No tomamos en cuenta nada más su nivel de o sea, su nivel de razón, ¿no? O de conciencia sobre sí mismos.
Creo que ahí vamos por la línea a la que a mí me gustaría llegar con esto, porque, o sea, la conciencia, o sea, el estar consciente de algo es una operación, o sea, no es algo, pues no es la esencia de la cosa, sino que es una operación, es algo que está haciendo, es algo que puede hacer en virtud de tener ciertas capacidades cognitivas. Entonces, pues yo lo que pienso, o como pienso que deberíamos abarcar la cuestión, es, bueno, ¿qué es esta cosa? O sea, no tanto qué hace. Porque el poner su valor en lo que hace me parece bastante peligroso y me parece que nos ha llevado a lugares bastante oscuros a lo largo de la historia. O sea, juzgar a alguien por lo que es meramente capaz, ¿no? O sea, pensemos en los espartanos que sacrificaban, pues que mataban a los bebés que nacían deformes, ¿no? O sea, porque no eran capaces de hacer lo que ellos querían que hicieran, o sea, juzgaban a alguien por lo que era capaz. O pensemos en el concepto de los griegos de, pues de los que eran esclavos naturalmente porque eran menos capaces o lo que sea, ¿verdad? O sea, si juzgamos a las personas o pues incluso a los organismos en virtud de lo que son capaces y no de lo que son, me parece que podemos llegar a lugares bastante oscuros. Entonces, más bien que preguntarnos, bueno, ¿cuál es su grado de conciencia? Creo que nos deberíamos preguntar, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y si tiene algún valor, pues al valor intrínseco en virtud de lo que es. O sea, ¿tú estarías de acuerdo con esa línea de argumentación?
Sí, sí, sí. La verdad es que, como que intentando poner otro ejemplo en esta parte que tú dices, que no nos podemos basar simplemente en las características sin tomar en cuenta cuál es su naturaleza, ¿no? O sea, de qué es. Y, por ejemplo, o sea, poniendo otro ejemplo, ¿no? De que un perro que tiene tres patas, tú no dices que no sea un perro porque no tiene cuatro patas, pero debería tener cuatro patas.
Sí, porque o sea, tal es su naturaleza.
Exacto, y esa es como esta característica normativa. Y si no tiene cuatro patas es porque ocurrió un accidente, ¿no? O sea, como que algo pasó ahí que no salió conforme a esta norma, pero no deja de ser lo que es por no cumplir con esta característica. Y pues un ser humano, o sea, una persona, debería poder expresar esta racionalidad en algún punto en su vida. Y no deja de ser un ser humano porque no lo haga. Porque no presente esa característica en ese punto de su vida.
O sea, tú lo que nos estás diciendo es que aunque no llegase a expresar esa racionalidad en algún momento de su vida, eso no quita que tenga esa naturaleza humana y por tanto racional y por tanto sea una persona, según la definición con la que estábamos tratando al principio.
Sí, exacto. O sea, no es como que yo no sé una persona porque no tengo una pierna, sino que yo tengo, o sea, sería al revés, ¿sabes? O sea, como que el tener dos piernas es parte de mi naturaleza, pero el no tenerlas no me quita el deber ser, ¿no? O sea, como que esa parte natural de cómo yo tendría que expresar mi naturaleza.
Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces, pues, o sea, creo que podríamos quizás concluir esta sección diciendo que, o sea, la conclusión a la que nosotros llegaríamos es que, o sea, deberíamos juzgar el valor acá por lo que la cosa es, ¿no? Por lo que la cosa puede hacer. Y solo porque no puede hacer alguna, no puede realizar alguna operación, eso no significa que no sea, pues que no tenga la naturaleza que, pues creo que lo podemos traer al caso del ser humano, ¿no? O sea, solo porque no pueda razonar, no significa que no sea de naturaleza racional. O sea, no tiene que razonar en acto para, pues, para que tenga una naturaleza racional. O sea, puede que haya habido un impedimento en su desarrollo, de modo que no desarrolló algo que era, pues, algo que era esencial al ser humano, ¿no? O sea, por una lesión de, pues, o sea, creo que Santo Tomás pone el ejemplo en el de Ente, de que el ser humano sí es racional, entonces pues, se sigue que pues que se puede reír, ¿no? Que encuentra cosas divertidas, que tiene humor, pero imagínate que por una lesión del cerebro ya no encuentras cosas divertidas, eso no quita que seas de naturaleza racional. O sea, simplemente algo salió mal, por lo cual no te pudiste desarrollar de la manera pues correcta o normativa, ¿verdad? Pero seguimos insistiendo en que esa naturaleza racional permanece ahí y sigue siendo persona. En virtud de esa naturaleza racional, en virtud de ser esa sustancia individual de naturaleza racional. Y pues, o sea, otra cosa, un último punto que me gustaría hacer es, pues es la cuestión de poner el valor de algo en lo que puede hacer en sus operaciones, porque una operación es un accidente, es algo que no es, pues es un accidente que está en la sustancia, como decíamos al principio. ¿Y qué es otro accidente? Pues el color de piel, ¿no? El color de pelo y demás. Y cuando hemos puesto a lo largo de la historia el valor de alguien en su color de piel, pues tampoco nos ha salido bien, ¿verdad? O sea, una vez escuchaba a un filósofo que se llama James Madden diciendo que las veces en la historia en las que le hemos negado pues ser persona a cierto grupo, nos han salido las cosas bastante mal. Entonces, pues como sucedió pues con los temas de la esclavitud y demás, entonces pues es algo creo que con lo que deberíamos tener bastante, bastante cuidado, ¿no? Y sí, entonces no sé si quieras decir algo más ahí y quizás podríamos pasar a los que aceptan que es persona, pero aún así dicen que sería lícito pues terminar la vida del organismo, ¿cómo lo dirías tú?
Sí, ahí nada más, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? En esta parte de que si utilizamos el argumento de que no es persona, un feto, un embrión, por esta falta de racionalidad, pues no podemos nada más meter en ese cajón a los fetos, a los embriones, ¿no? Porque hay muchas personas, muchos seres humanos, que también tienen, o sea, no tienen esta capacidad o la tienen disminuida, ¿no? O sea, de que tú esperarías que un feto, que un embrión, en cuestión de semanas, de meses, ya pueda tener esta potencialidad mucho más, o sea, plasmada, ¿no? De la racionalidad. Pero una persona que está en coma, una persona que tiene alguna enfermedad cognitiva y demás, o sea, vamos a decir que realmente dejan de ser personas, como que es algo muy profundo y muy importante que lo analicemos, ¿no? O sea, no nada más darlo por sentado. Y pues sí, por el otro lado está este argumento de las personas que dicen, sí, está bien, o sea, acepto que es una persona, que es relevante, que está sujeto a ciertos derechos y obligaciones, sin embargo, no es lo suficientemente relevante, ¿no? O sea, como que no. Es lícito el aborto porque una mujer tiene, o sea, tiene ese derecho, como ese mayor derecho, a decidir sobre algo que le va a afectar a sí misma. Entonces, aunque el feto, aunque el embrión sea una persona y tenga valor, es mucho más importante que la mujer tome esta decisión y no es lícito terminar con la vida de esta otra persona. ¿No? Porque, por ejemplo, hay algunos que alegan que el derecho a la vida no es simplemente el derecho a vivir, ¿no? Sino que es el derecho a que otros no te quiten tu vida de manera injusta. Entonces se alega que la mujer tiene una causa justa, ¿no? Simplemente por el hecho de que la va a afectar, o sea, va a tener como una carga en sí misma el llevar a cabo este embarazo y pues después del ejercer su maternidad.
Sí, o sea, yo el argumento que había escuchado del lado, pues pro aborto, que, o sea, había escuchado que es un argumento súper difícil, es el argumento del violinista, ¿no? De imagínate que un día simplemente te despiertas y estás en un hospital y estás como conectado a una especie de violinista y te dicen que no, que este violinista es súper importante y por alguna razón, si lo desconectamos, se va a morir. Entonces el violinista está como en una relación de dependencia contigo, pero ellos argumentarían que, y admiten que el violinista obviamente es una persona, pero ellos dicen que no estarías de ningún modo en obligación a sostenerlo, particularmente si es algo que pudiese dañar tu salud, incluso llevarte a la muerte. Entonces, ¿qué nos podrías decir ahí tú?
Sí, o sea, justamente el dilema del violinista es algo muy. Es curioso, o sea, es un dilema que la verdad, como que sí puede semejarse al aborto, ¿no? Porque, como tú dices, se consiente esta parte de que el violinista o el feto es una persona, ¿no? Y que es relevante y que tiene valor en sí mismo. Pero, ¿qué tanto tienes tú una obligación moral con otro si tú no das tu consentimiento? ¿No? En especial si es tu cuerpo, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta persona a quien tiene que sostener al violinista tiene el deber moral de hacerlo si no dio su consentimiento? Por eso muchos dicen que el dilema del violinista solamente como que aplica en casos de violación y demás, pero realmente es un tema bastante interesante. O sea, el qué tanto yo tengo la obligación moral hacer algo por alguien más a costa de mi bienestar en general, ¿no? Entonces, o sea, esta parte moral, o sea, es interesante y es necesario el analizarla. O sea, nosotros como seres humanos tenemos obligaciones, o sea, tenemos un deber moral con alguien más, a pesar de que nosotros no demos nuestro consentimiento. O sea, dejando de lado como el tema del embarazo, o sea, si a ti se te aparece un bebé recién nacido en tu puerta, ¿estás obligado a hacer algo? ¿O puedes nada más pasar de lado y dejarlo ahí? Y dejarlo, pues,
Pues
morir, ¿no? O sea.
mi fuerte intuición moral ahí es que, o sea, faltaría gravemente a la justicia si dejara al bebé morir ahí. O sea, imagínate, pasas al lado de un río y una persona se está ahogando y sabes nadar. O sea, faltarías gravemente a la justicia si uno no hiciera nada al respecto. O sea, si hubiese, pues una posibilidad real de salvar a la persona y uno no hiciera nada, pues, o sea, mi intuición moral ahí es que claramente estaría mal. Pero obviamente, o sea, me parece que aquí nosotros queremos un poco también trascender las intuiciones morales y ponerlo en el plano del hecho natural y argumentar a base de eso si algo pues es lícito o no, ¿verdad? Pero, o sea, No, no, no sé cómo lo argumentarías tú.
Sí, la verdad es que, o sea, como que aquí lo que estoy tratando de ejemplificar, y tú también lo pusiste muy bien, o sea, si tú te encuentras a alguien que está muriendo de sed en el desierto y tú tienes agua, ¿qué tan lícito es negarle el agua por tú decir, es que es mía? O sea, es mi propiedad, ¿no? O sea, es que es mío, yo no tengo ningún deber contigo para que tú no te mueras de sed. Entonces, o sea, si solamente tengo obligaciones con el otro. Si yo antes acepto tener estas obligaciones, pues realmente no hay ningún mal moral en que yo no le dé agua a alguien más que se está muriendo de sed. Pero si yo tengo estas obligaciones con otro, o sea, de manera sin que yo las tenga que consentir, simplemente porque el otro es una persona, entonces sí existe un deber moral en todas estas situaciones que nosotros estamos poniendo. O sea, estas son obligaciones, o sea, de un deber moral que va más allá del si yo doy mi consentimiento o no. Yo ya tengo una obligación con el otro simplemente porque el otro es una persona con valor, con dignidad, a quien yo tengo el deber moral de responder sin que yo consienta eso, ¿sabes?
Sí, y sí, eso me parece una buena línea de argumentación. Pero ahí estamos concediendo que ambos casos son análogos, ¿no? El del embarazo y el del violinista. Entonces, a mí me gustaría, pues, un poco romper la similitud porque. O sea, hay algo que es natural en el caso del embarazo que no es natural en el caso del violinista. O sea, y particularmente como lo estamos viendo desde pues el derecho natural. O sea, es natural al organismo pues femenino que pues el proceso natural del embarazo. Y le es natural también al organismo humano que está creciendo en su seno. Pues depender de ella, mientras que en el caso del violinista, pues no parece ser así. O sea, parece que se rompe la analogía ahí un poco, ¿no? No sé qué piensas tú.
Claro. Y también hay, o sea, también hay otros como contraargumentos que intentan tirar el dilema del violinista, porque, por ejemplo, tampoco es lo mismo un aborto, ¿no? O sea, que es entrar directamente, o sea, como tú dices, un embarazo es el proceso natural, un aborto es el proceso artificial de intervenir y terminar con esta vida en desarrollo. Es muy diferente hacer eso que en el dilema del violinista, que es desconectar al violinista, ¿no? O sea, como que ahí también existe una distinción en la intención, ¿no? O sea, de como el entrar directamente con la intención de terminar con esta vida y con este desarrollo natural, que pues el violinista ya se, o sea, su proceso natural es morirse, por así decirlo.
Sí.
Pues sí.
Y eso que dices me lleva a pensar en uno de los argumentos que se suelen tirar en contra y es como, bueno, o sea, ustedes tienen su opinión y nosotros tenemos nuestra opinión, o sea, pues que cada uno haga lo que quiera y por qué deberían buscar pues poner esto en el plano de la legislación, o sea, por qué no puede cada uno, o sea, si no crees en el aborto, entonces no abortes, ¿verdad? O sea, ese clásico, pues clásico argumento. Entonces, ¿qué nos dirías tú ahí?
Híjole, pues que no. Es que sí, o sea, como que esta parte del deber moral, ¿no? O sea, yo ahí lo que sí me pesa es que no estamos hablando de comer papas, ¿no? O sea, que si tú quieres comer papas y yo no lo quiero hacer porque va a afectar mi salud, pues no pasa nada. Tú haz lo que tú quieras con tu vida de la mejor manera que tú puedas hacerlo, ¿no? Y yo lo hago con la mía. Pero si aquí estamos hablando, y por justamente en este caso, ¿no? Concediendo que es una persona que tiene derechos, que tiene un valor, que tenemos un deber moral con esa otra persona simplemente porque es una persona, pues no me es tan fácil el dejarlo al que cada quien elija.
Sí, o sea, totalmente. Y me parece que por eso es tan importante tener la discusión de si es lícito o no, o si es persona o no, porque o sea, si quedamos en ese relativismo de decir, ah, bueno, pues cada uno por su lado, imagínate desde nuestro punto de vista, o pues nuestra posición, que es, si es persona y no es lícito matarla. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, si tú crees que la violación está bien, pues dale, y yo que creo que está mal, entonces no lo hago, ¿no? O sea, precisamente porque vamos a sostener que de manera universal es algo que está mal, pues vamos a buscar, pues castigar a los violadores y poner en ley que no sea así, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, el asesinato es más grave que la violación, porque, o bueno, no, o sea, eso es lo que yo argumentaría. Entonces, ¿por qué no vamos a ser consistentes y intentar poner en legislación pues que el aborto está mal? Si sí estamos dispuestos a hacerlo con la violación. O sea, no sé si me voy a entender.
Sí, claro. Y, o sea, aquí también como que me gustaría aprovechar el espacio como para hacer una precisión, porque muchas veces se toma el no estar de acuerdo con el aborto como desde una posición de privilegio, ¿no? Como una posición de, bueno, es que tú no estás pasando por eso, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante el ser empático, hasta el tener compasión, el dar la mano, el ayudar. Y buscar la manera, ¿no? De que una mujer no se vea en una situación en la cual piense que no hay otras opciones, ¿no? O en la cual de verdad no tenga otra opción y digas que es aborto o aborto y si no, pues me voy a morir de hambre. O sea, qué horror vivir en ese mundo. Hay que actuar y hay que estar ahí para esas mujeres. Pero el oponerse al aborto realmente es comprometerte con algo más grande, ¿no? O sea, como que si tú dices, ok, no es una persona, ok, es lícito terminar con esa vida, pues no pasa nada, o sea, lo sometemos a la mujer a este proceso, a esta intervención quirúrgica o artificial, lo que sea, y cada quien sigue con su vida. Pero el oponerte al aborto significa que te estás comprometiendo con una visión más sustancial, ¿no? O sea, es sumamente fuerte que tú alegues que un feto tiene el mismo valor que un adulto simplemente por la naturaleza de lo que es. Y no es nada más con un feto, como ya lo veíamos, o sea, como ya lo decíamos, ¿no? Es con las personas que tienen alguna enfermedad, deficiencia, demás. Son personas y nosotros argumentamos que tienen el mismo valor que cualquier ser humano adulto, simplemente por la naturaleza de lo que es. Y además, tienes también esta visión sustancial de que uno tiene obligaciones con los demás, simplemente por el hecho de que son personas, aun cuando esto te pueda causar inconvenientes. Entonces, la verdad es que no es una postura cómoda, es una postura en la cual tú estás defendiendo muchos supuestos en los cuales tú tienes que salir de tu comodidad para actuar acorde con esto, ¿no? Y para ser coherente, de que nosotros tenemos responsabilidades con las demás personas por el hecho de serlo, a pesar de la carga que esto te traiga.
Y ya para ir terminando, hemos hablado bastante de responsabilidad y de deberes morales y demás, y pienso que también valdría la pena, porque o sea, estos términos vienen bastante en la filosofía moderna, pero no están en la filosofía clásica realmente. Entonces creo que podemos llegar a conclusiones muy similares poniéndolo en esos términos de filosofía más clásica. Pues porque para Aristóteles, o sea, la ética, o sea, si uno va a leer su ética, no va a encontrar mandamientos de haz esto o no haz esto, sino que él está pues buscando qué es la felicidad y en qué va a alcanzar el ser humano su plenitud y qué tipo de comportamientos o qué tipo de formas de vida lo van a llevar a esa felicidad y qué tipo de formas de vida no lo van a llevar a esa felicidad. Entonces, pues queríamos decir si esta es una acción que va a llevar al ser humano a su felicidad. Y pues a mí me parece bastante evidente que no, porque incluso si uno fuese pro aborto, o sea, dudo gravemente y que es algo que esa persona se lo recomendaría a una persona que ama, es algo que le recomendarías a tu hermana, pregunto. O sea, incluso si eres pro aborto, es algo que se lo recomendarías a tu hermana, pues lo dudo gravemente. O sea, es algo que difícilmente podemos ver como algo que nos lleve a nuestra felicidad, es algo que ves que es evidente y lo muestran, pues es el llamado síndrome postaborto, que es algo que de cierto modo nos destruye por dentro y nos daña. Y entonces, o sea, a mí me parece demasiado loco cuando algunas personas lo intentan pintar como si fuese algo bueno, como si fuese algún triunfo, como si tuvieses que sentirte orgulloso de eso. Eso ya me parece que es caer Es bastante profundo. O sea, por lo menos algunas personas pro aborto admiten que es algo espantoso, horrible y que no quisieran que nadie tuviese que pasar por eso. Bueno, por lo menos, ¿no? Pero otros llegan al extremo de llamarse orgullosos de eso y llamar a los demás a que estén orgullosos de eso. Eso me parece como caer en lo más profundo del pozo de la corrupción moral. O sea, ya sé que, que son términos bastante fuertes, ¿no? Pero, o sea, sí, al final creo que llamaría pues a nuestros oyentes a que se lo planteen pues en el contexto de, pues, o sea, soy un ser humano, ¿qué me puede llevar a mi felicidad? ¿Qué me puede llevar a mi plenitud? ¿Acaso esto me va a llevar por ese camino? Y pues me parece evidente que ese no es el caso.
Claro, y o sea, como que atendiendo como a lo primero que decíamos, ¿no? A
Sí.
esta parte de la ley natural. O sea, como que al final el seguir nuestra ley natural es lo que realmente nos va a llevar a nuestra perfección como humanidad, ¿no? Y a tener pues una vida virtuosa y demás. Y pues sí podemos ver como a la luz de la ley natural, o sea, hasta analizábamos, ¿no? Como que inconscientemente nosotros respondemos a la naturaleza de, o sea, nosotros respondemos a la especie de los seres, ¿no? Entonces, pues atendiendo a nuestra propia naturaleza, sí hay que buscar el mayor bien de los nuestros, ¿no? O sea, tanto de el no nacido, aquel que se está gestando en el vientre de su madre, que es completamente indefenso, como de la mujer que sí supone muchas veces una carga para ella, ¿no? Y una dificultad. Entonces, pues, y para el padre y para el adulto mayor que también ya está siendo descartado de alguna manera, ¿no? Porque ya no es útil para la sociedad y demás. O sea, como que volteemos a ver esta ley natural, esta ley moral y buscar actuar conforme a ella y como tú lo planteabas, buscar que el derecho así garantice nuestros derechos naturales.
Sí, y pues preguntarnos, o sea, ¿qué somos? O sea, somos seres, somos animales racionales, dependientes y sociales y políticos, políticos en el sentido en el que vivimos en comunidad, en sociedad, dependemos de otros. O sea, en la política Aristóteles llega al extremo de decir que un ser humano solo o aislado es como una pieza, pues, por ejemplo, de damas. Que está separada, o sea, ya no es una pieza de damas, porque una pieza de damas solo se entiende en relación al todo, en relación al resto de piezas de damas. Entonces, un ser humano solo aislado, pues realmente no es lo que reconoceríamos como un ser humano. Y me parece que una perspectiva particularmente moderna es ver al ser humano como aislado, como separado. Y me parece que la corriente pro aborto tendería a conceptualizar al ser humano de esa manera, como que puedes tomar tu decisión de manera aislada de tus relaciones naturales con otros y qué relación natural hay más íntima que entre la madre y un hijo, y ver al ser humano como aislado de eso. Y me parece que es bastante contra nuestra propia naturaleza, y al final pues ciertamente es algo que va a tener consecuencias con respecto a pues al desarrollo y al florecimiento del ser humano, porque, o sea, si no actuamos conforme a nuestra propia naturaleza, eso al final pues no nos va a llevar a nuestro florecimiento, sino a todo lo contrario. Entonces, ¿te parece si vamos concluyendo? ¿No? ¿Nos puedes decir así como tus pensamientos así para concluir y sí?
Claro, igual como que tocando un poquito la parte que ahorita decías, creo que es muy importante resaltar, o sea, en esta línea de la naturaleza humana, que el tema del aborto, o sea, en sí es algo muy, muy grave y muy complejo, ¿no? Pero también, si te pones a analizar un poquito las consecuencias, también atenta contra la misma naturaleza de la mujer y contra esta misma naturaleza de la maternidad. O sea, yo como mujer, la verdad es que sí lo siento mucho, o sea, siento que sí el tema del aborto conlleva detrás también un discurso que va contra la misma naturaleza de la mujer, ¿no? O sea, esta parte de creer que la maternidad básicamente es un lastre, ¿no? O sea, es como una carga, es como casi casi una maldición para la mujer, ¿no? O sea, que nuestra propia naturaleza es una maldición, que, ay, no, ¿por qué nosotras tenemos que cargar con esto y los hombres no? Y eso nos pone en desventaja. y eso nos, o sea, nos causa daño y es algo malo, básicamente. Y creo que también ahí es muy importante analizar, pues, nuestra propia naturaleza, ¿no? Como mujeres. O sea, y no, o sea, no tomarlo como si fuera algo malo, ¿no? O sea, como que esta parte de que el discurso del aborto muchas veces va en contra de nosotras mismas. Y nos pone como si toda nuestra naturaleza fuera en contra de nosotras mismas, ¿no? Como si trabajara para que nosotras fuéramos menos víctimas, oprimidas, ¿no? Entonces, pues también analizar esa parte de que nuestra naturaleza como mujeres, a mi parecer, es una bendición. Es algo por lo que, pues sí, hay que estar muy agradecidas, ¿no? O sea, la maternidad, creo que el discurso te lleva mucho a pensar que es algo, pues sí, algo malo, ¿no? Cuando en realidad, pues yo creo que es todo lo contrario, yo creo que es una bendición. Creo que nuestra naturaleza habla mucho de lo que nos puede hacer felices y de lo que nos puede hacer plenas. Entonces, pues también tratar de analizar y tener ojo crítico a ese discurso en contra de la maternidad. Y pues nada, entonces nada más como puntos para recapitular. Pues esta parte de que la naturaleza humana no atiende meramente a las características o a los accidentes que ésta pueda tener, sino que a lo que es en sí. Y pues que nosotros como personas que queremos hacer el bien y queremos contribuir a una sociedad, sí hay que ver esta parte de nuestro deber moral con los otros, aunque esto implique muchas veces una carga o una dificultad. Y que esto con todos los seres humanos, ¿no? O sea, con los que todavía no nacen, como con los más mayores, como con los más vulnerables y necesitados. No sé tú qué tengas de últimos pensamientos.
No, realmente yo creo que dijimos ya, pues yo dije ya lo que quería decir, pero pues querría agradecerte a ti por dedicar el tiempo y por aceptar la invitación al podcast y si por último quisieses, no sé, compartir algún trabajo que hayas hecho o dónde te pueden encontrar, no sé si quieras que pongamos alguna de tus redes sociales en la descripción, pues también podemos hacer eso. Y sí, muchísimas
Claro.
gracias por dedicar el tiempo.
No, muchísimas gracias, gracias por invitarme. Sí, les dejo ahí mis redes sociales. Y de verdad que, o sea, por ejemplo, en este tema del aborto, ¿no? A mí sí lo repito una y otra vez, que por favor, o sea, no existan mujeres que, gracias a este discurso o a las circunstancias del mundo que son lamentables, piensen que no tienen otra opción y que a fuerzas tienen que recurrir a un aborto, ¿no? Entonces, y que no es así, que de verdad nosotros como sociedad podemos responder y podemos hacer, pues que ejerciten su maternidad de una manera digna. Entonces, pues también, si mis redes sociales sirven de algo, si yo puedo ayudar a alguna mujer, con nuestra asociación, con asociaciones con las que tenemos alianzas y demás, pues no está de más hacer este anuncio por si existe y por si conocen a alguna mujer que se encuentre en esta situación.
Excelente. Entonces, muchas gracias por escucharnos y nos vemos el siguiente domingo.